Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Hola Europa.
Hola Argentina.
Hola Andrea, ¿cómo estás?
Muy bien, André, ¿y vos?
Todo muy bien también, hermoso día. Pensé que iba a tormenta y lluvia y todo, pero al final, hermoso día aquí en Buenos Aires.
Muy bien.
Bueno, le damos la bienvenida a todos en este espacio radial Hola Europa, el programa radio de la Unión Europea y del Club Europeo en Argentina. Y como todos los jueves, tenemos varios temas para compartir y también un invitado en el primer bloque, Andrea.
Sí, tenemos la suerte de tener hoy a Yves Monge, que es el actual secretario de la Cámara de Comercio belgo-luxemburguesa, a quien encontré ayer en un cóctel de despedida de la embajadora de la Unión Europea, que ya son tantas las despedidas, pobre embajadora, pero bueno, fue muy grato el encuentro y bueno, tuve la suerte de conocer a Yves. Y entonces, charlando de todas las cosas interesantes que me comentaba, dije, bueno, ¿por qué no compartir con nosotros en la radio también todas estas novedades? Así que aquí lo tenemos a Yves y en un ratito vamos a conversar con él.
Bárbaro. ¿Colega entonces? ¿Otra cámara?
Claro, de la cámara holandesa.
Belga, sí, sí.
Vecinos.
Vecinos, sí, cámara vecinos.
Sí, sí.
Y bueno, tenemos más temas para compartir. Hay dos noticias breves que vamos a compartir, pero hacemos por lo general un follow-up, ¿no? Traemos temas acá y las semanas después vamos yendo un poco los mismos temas, que cómo avanzan y qué noticias hay. Bueno, así hace unas semanas presentamos las iniciativas Ciudadanos, ¿no? Que la Unión Europea abrió para que los ciudadanos europeos presentan iniciativas para, bueno, mejorar la vida en la Unión Europea y temas que les preocupan. Bueno, ahora vamos a compartir una iniciativa que fue registrada por la Comisión Europea y vamos a explicar un poco cómo es el siguientes pasos. Y la semana pasada presentamos el informe sobre el cambio de clima hecho por el IPCC, el panel intergubernamental de las Naciones Unidas, que dijimos, no, código rojo. Bueno, en relación con eso, hoy salieron unas noticias sobre el uso de energía solar en la Unión Europea y vamos a hacer unos comentarios al respecto.
Ok. Y después, tuvimos breve comentario, sí, sobre la economía en la eurozona y los países de la Unión Europea, cómo está creciendo. Después de esta crisis tan importante, despacito se va recuperando la economía, también vamos a comentar sobre eso. Y bueno, y las actividades del Club Europeo, como siempre, en el cierre. Un breve comentario de lindísima despedida de ayer que se le hizo a Odd en el Círculo Italiano por parte de la delegación. Y bueno, y muchas cosas más, ¿no es cierto?
Siempre hay algo más. Así que hasta las 19 horas, esta es Hola Europa.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Y empezamos entonces el primer bloque y damos la bienvenida formal a Yves Monge, secretario general de la Cámara de Comercio belgo-luxemburguesa en Argentina.
Buenas tardes.
Bienvenido, gracias. Yves. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Andrea.
Sí, bueno, bienvenido Yves nuevamente.
Muchas gracias.
No, al contrario, por la oportunidad de poder conversar brevemente contigo. acerca de la Cámara y de las actividades que desarrollan. Nos gusta mucho, siempre digo, tener también a las cámaras europeo-argentinas en nuestro programa, porque tienen siempre cosas interesantes para compartir con nosotros. Voy a brevemente, muy brevemente, para ubicarnos a comentar cuál es la actividad de IRB, cuál es su experiencia profesional. Bueno, hasta 2017, abogado en Bruselas, también con actividad en Bruselas. Hasta 2014, también importación y comercialización de vinos argentinos en Bélgica. Sí. Desde 2018 también consultant en materia jurídica, consultor en materia jurídica. También muy reciente, desde diciembre de 2019, justamente secretario de la Cámara de Comercio Belgo-Luxemburguesa en la República Argentina. Y desde 2020, director de Ecovert, viñedo y bodega artesanal en Concordia, Entre Ríos. Y desde 2021, es decir, este año, sommelier asesor de Patagonian Wines, viñedo y bodega en El Hoyo de Epuyén, en la provincia de Chubut. Y actualmente desarrollando un proyecto muy lindo, que después nos va a contar, que tiene que ver con la gastronomía belgo-luxemburguesa y su difusión en la Argentina. Así sí. Que bueno, y cuéntanos un poco, para que nuestra audiencia se ubique, la Cámara belgo-luxemburguesa tiene muchos años en la Argentina, ¿cuántos socios tiene? ¿Cuáles son sus actividades en términos generales, por favor?
Bien, la Cámara belgo-luxemburguesa en realidad es una de más antiguas aquí en Argentina, porque tiene 104 años, fue desarrollada en 1917, mucho tiempo, sí. Y en realidad trabajamos por Bélgica y Luxemburgo, somos dos países hermanos de culturas similares y trabajamos juntos. En realidad desarrollamos distintas actividades económicas, apoyamos las empresas luxemburguesas, belgas y argentinas que tienen intereses en Luxemburgo y Bélgica para desarrollar sus actividades, encontrarse, encontrar otras cámaras, otras empresas. Bueno, por supuesto con el COVID fue un poco más complicado el año pasado y este año, pero empezamos de poco a poco a salir, así que podemos desarrollar las actividades. Apoyamos también nuestros socios a desarrollar sus actividades, a encontrarse y también en contacto con las autoridades oficiales, que sean belgas, argentinas, luxemburgueses. Vamos a encontrar el nuevo embajador de Bélgica la próxima semana, su excelencia, el señor Karl Dannen, y el nuevo ministro, el señor Soubry. Y ahí ayudamos y apoyamos a nuestro socio. Queremos también desarrollar el punto también de arte, porque nuestra presidente, Rita Herman, se ocupa mucho de arte, hizo una formación el año pasado y el año anterior. Y también tenemos socios como Elena Ökosoven, que desarrollan proyectos de arte. Pienso que la conocen porque apareció en el libro de la Delegación de Comunidad de la Unión Europea. Así que sí, me imagino que la conocen. Y en realidad hay distintos socios. Tenemos actualmente un poco más de 30 socios. Somos una pequeña comunidad, pero de poco a poco hacemos ingresar los socios. Y socios en todas las partes de la economía, socios como, bueno, muy conocido como Jan Denil o Dredging International, que hacen todo el dragado y muy conocido actualmente. Hay socios como en la siderurgia, como Asindar, socios que vienen también de toda la historia de Bélgica, de gente que vinieron de los puertos de Bélgica, pescadores que se fueron en Mar del Plata, también que hicieron la ciudad de Ostende, porque Ostende en realidad es una ciudad de Bélgica, de playa. Ahí hay, por ejemplo, Martin Guy, que es de la sociedad BSMO, y que desarrollaron proyectos, hacen imagen corporativas. Hay otros socios como socios activos en la energía, como Engie, o como Dosmet Engineering, que hacen bioetanol, porque en Bélgica somos muy preocupados por el medio ambiente. Es una preocupación muy importante, es un pequeño país, así que lo tenemos que cuidar. También somos cerca del mar, así que el mar, te lo conté ayer, el mar es muy importante, no solamente por el disfruto, por la comida, pero por toda la riqueza que aporta el mar. Hay que cuidarla. Y tenemos muchos otros socios, como un socio muy importante actualmente con los problemas de importación, que es Trideo, que hacen impresora de 3D. Así podemos imprimir piezas que no encontramos acá. También socios de actividades de turismo, como Explorer, que hacen un turismo de aventura, pero también con preocupación de respecto del medio ambiente. Uh-huh. Y también un socio que me encanta, porque encuentro ahí todos los regalos que tengo que hacer, que se llama Fanbag. Hacen regalo de experiencias. Y ahí puede ofrecer degustaciones, viajes, todo lo que quiere. Así que ayuda mucho a no tener que pensar específica y encontrar un regalo que le encanta a la gente. Después, por supuesto, tenemos socios activos en el sector de la alimentarios, que son Puratos, que son PBLiner o Ionix. Y, por supuesto, un socio que es abogado, que nos ayuda mucho en el desarrollo de las actividades, porque aquí es un país donde las formalidades son importantes, hay que seguirlas y no son siempre fáciles, así que el apoyo es útil. Y para también tenemos fácil un socio excelente que nos ayuda mucho, que es Tom Bessard, que es periodista y nos envía historias de los belgas acá en la Argentina, de belgas que tienen carnicerías, que hacen lo que llamamos el boudin, que es la morcilla que ustedes llaman, es un poco distinto y es muy difícil encontrar eso, y nos da también direcciones de restaurantes que hacen papas fritas, porque somos un país de la papa frita, pero la cocinamos de manera muy distinta de acá. Así que, bueno, sabes que todo el tema de la comida es un tema que me gusta mucho. También la Cámara trabaja mucho con el apoyo, en realidad, de la embajada y de dos órganos que son órganos regionales que apoyan a la exportación, que son la AWEX y la FIT, que son órganos, la AWEX que representa la Wallonia, Bruselas y Luxemburgo, y la FIT que representa la región flamenca, porque Bélgica es un poco pequeño país, como la provincia de Tucumán en realidad, pero es un país federal y un poco complicado por el tema de la política. Así sí, que por suerte son todos en el mismo inmueble.
Si sos tan amable, porque es muy interesante el tema administrativo, cómo se maneja en Bélgica y por qué es tan complicado, siendo un país tan pequeñito, que haya tantas, digamos, articulaciones administrativas, ¿no? Que a veces complican un poco las cosas.
Por lo que es de Bélgica, hay que entender que en realidad es un pequeño país de 11 millones de habitantes, pero tenemos tres idiomas y tres culturas. Son el idioma principal es el neerlandés, lo que se llama en general, se dice el holandés, y que son 55% de la población que lo habla. Goeie avond, André.
Y bueno, y Mons, más del lado de Wallonia.
Por supuesto. Bueno, en realidad mi mamá se llama De Kegel, así que eso es de la parte flamenca. Tengo, como somos un pequeño país, tenemos cada persona, tiene persona de los dos lados. Y también hay la parte donde se habla francés, que es la parte más del sur, centro-sur. Y hay una pequeña parte donde se habla alemán, que fue una parte que es relativamente nueva, que fue, bueno, después de la Primera Guerra Mundial, son municipios que fueron adjuntos a Bélgica. Y es una parte muy activa donde la gente son, pero muy simpáticos, porque hice feria de vino ahí, importando los vinos de Argentina, haciendo descubrir los vinos de Argentina, y son gente muy abiertos. Pero lo que pasa es que cuando tiene un país con distintas culturas, también hay que trabajar juntos, y para poder trabajar a veces hay temas que son muy particulares y muy peculiares a la cultura. Así que hay dos divisiones que hacen en Bélgica. Una división por el territorio, que son la parte del norte, la región flamenca, la parte centro, que es Bruselas, y la parte del sur, que es la Wallonia. Pero como, por supuesto, la gente habla en idiomas, pero se mezclan, hacemos también tres comunidades, que es la división por idioma, que es la comunidad flamenca, donde se habla el holandés, flamenco, la comunidad francesa donde se habla francés y la comunidad germánica, germanófona, donde se habla alemán. Y es por eso que hay esta división y, por supuesto, hay el Estado belga que tiene competencia federal de la Armada, la justicia y muchas otras competencias. Y por eso...
El tema que complica así está que el comercio, porque la Cámara de Comercio, el comercio exterior está regionalizado con las agencias sí. y la agencia Valona, ¿no? Yo, mi primer trabajo en Buenos Aires era en... trabajaba para Export Flavor, que ahora se llama... Ah. Empecé acá en Buenos Aires trabajando para Export Flanders.
Sí, que se llama FIT, Flanders International and Trade.
Sí, ahora se llama FIT. En ese momento, hace 20 años atrás, se llamaba Export Flanders todavía. Sí. Y bueno, ahí viví eso, ¿no? De participar en una feria y todo, que eran dos regiones y que cada uno firmaba su propio acuerdo con la organización y el stand y todo. Era no claro, siempre muy práctico, digamos, pero bueno, es así como funciona.
Hay que mirar el lado bueno. Hay que mirar el lado bueno, por supuesto, complican las cosas y las distintas culturas, si lo piensa con las dificultades, bueno, es más complicado, pero hay que ver también las ventajas. Los belgas son gente que se forman en el compromiso, en también en la escucha del otro, porque tiene que escuchar al otro, aprender su idioma, y también en Luxemburgo es también un país que comparte esa división, también esa división no, pero más esas distintas culturas francesa y germánica, donde se habla el alemán, el luxemburgo, que es una forma de alemán, y también son gente que tienen la costumbre del compromiso, de la escucha, y que hablan distintos idiomas. Es muy peculiar de tener gente que hablan 3 o 4 idiomas, tanto en Bélgica como en Luxemburgo. Sí, hay muchas ventajas.
De países pequeñitos, ¿no? Luxemburgo aún más todavía, ¿no?
Aún más pequeñito, y hay más pequeño en Europa, pero no, es un pequeño país, pero en realidad es un país muy próspero y muy activo, y por ejemplo, en el dominio de, por supuesto, de las inversiones, de los fondos de inversiones, pero también del espacio. Es un país que tiene una agencia de promoción del espacio y también de todo la utilización de los recursos del espacio, porque ahora se piensa mucho cuando la gente va en el espacio de poder usar los recursos que se encuentran fuera de la Tierra para poder gastar los recursos de acá, y Luxemburgo es un país muy dinámico, pero muy dinámico, pequeño, pero muy dinámico.
Bueno, el duque, el gran duque
Henri, Enrique.
De Luxemburgo, es familia de la casa real de Oranje-Nassau, ¿no? De los Países
sí,
Bajos.
Sí, y bueno, y también de la familia de Bélgica, porque su mamá fue princesa belga.
Uh-huh. Está todo empaquetado, es todo como una gran familia, es inevitable. Así que bueno, qué interesante, y qué interesante que puedan escuchar también lo que nos siguen, todas estas cosas tan, tan interesantes. Bueno, una de las cosas que me llamó la atención de ayer era justamente este lindísimo... Bueno, primero, ¿cómo llegas tú a la Argentina? Porque ahí empieza
bueno,
todo.
Es muy simple, me casé con una argentina.
Eso suele suceder.
En realidad vivimos primero en Bélgica, y bueno, vivimos primero, ella es abogada, y vivimos ella aquí, yo en Bélgica, después ella vino a vivir 11 años en Bélgica, mi hija nació en Bélgica. Ella empezó la importación de vino, la ayudé haciendo la importación, las formalidades, y bueno, vivimos ahí, y después por circunstancia familiar ella quiso volver, y bueno, es un desafío, y la Argentina siempre me apasionó, es un país fantástico, es totalmente el opuesto de mi país, vamos a decir, por el tamaño, por el clima, porque es un clima fantástico acá. Bélgica es un clima difícil, vamos a decir, muy lluvioso, frío, y bueno, muy estable. Y aquí hay que adaptarse, pero es interesante. Así que vinimos a vivir acá. Ella siguió en la carrera de abogada. Y bueno, yo me fui por mi pasión, que son en realidad el vino, la comida, y bueno, aquí es un país de vino, hay vides en todos lugares, y desarrollamos en realidad en los dos, las dos extremos. Puede ser que es de costumbre de mi país de siempre ir a los dos lugares distintos y juntarlos, y nos fuimos por el sur, en Chubut, y haciendo Merlot, Pinot Noir y Chardonnay, y por el norte en Concordia, donde es un clima totalmente distinto, muy interesante, donde hay el Cabernet Sauvignon, se desarrolla de manera maravillosa, y el Viognier también. En realidad, si debo comparar para la gente que conocen un poco los franceses y la gente de Europa, si tengo que describir un poco el clima de Chubut, me hace un intermedio entre Burdeos y el Ródano. Y me hace un
pero
poco
ese Chubut,
intermedio con especificidad.
Perdón, porque no, pero, decís Chubut, pero vos dijiste en el hoyo, ¿no?
En el hoyo, sí.
Sí, es como, de ahí es como un microclima ahí este
valle. Claro, este, sí, claro, porque Chubut es un clima bastante
en el hoyo es como microclima, porque una vez hemos hablado, el intendente del hoyo es descendiente de holandeses, Huisman se llama.
Ah, mira.
Entonces no sé si tiene pasaporte, no dijo que no tenía pasaporte holandés más, pero bueno, su abuelo vino de Países Bajos. Pero él explicó que era ahí un tipo, un comarca, mini microclima tenía ahí en esa zona.
Sí, es un clima en realidad más parecido a lo que podríamos encontrar en Oregón. Es la razón por la cual en realidad compramos un proyecto que ya inició el señor Bernardo Weinert, y que inició en los años 80-90, porque se fue a pescar a la mosca en el Oregón y probó Merlot, y se dio cuenta que el Merlot estaba fantástico, y se dijo, bueno, si la trucha es fantástica acá en Oregón, es fantástica en Patagonia, bueno, el Merlot debe ser también fantástico. Así que se fue, plantó distintos viñedos experimental y eligió el lugar del hoyo de Puyén para plantar el Merlot, Pinot Noir y el Chardonnay. Y en realidad tiene mucho sentido, porque son, por ejemplo, el Pinot Noir es una cepa que se llama de siglo corto, que son cepas que maduran con menos tiempo. Y en realidad, en general, en Mendoza, por ejemplo, la maduración se hace normalmente en 120 días, de la brotación hasta la maduración. Y en el hoyo tienen 45 a 60 días más, dependiendo de los años, en general son más 45 días, y estos 45 días desarrollan otras aromas en el Pinot Noir. Y ahí, como bueno, soy un gran fanático de Pinot Noir de la Borgoña, y ahí encuentro algo que es muy distinto en el hoyo, que me apasiona, y sobre todo que hay algo que no me pudieron explicar solamente por el clima: hay aroma a fruta negra y cassis. Y el cassis había en el jardín porque mi papá estaba fanático de cassis, y ahí encuentro siempre ese cassis en los vinos que me apasiona.
Los holandeses no tenemos un poco de celos a los belgas, ese, ¿no? Su ganas de la buena vida, la vida borgondia, digamos, la comida, la bebida, disfrutar, ¿no? mucho más propio a los belgas que a los holandeses.
Sí, pero en Holanda hay muchos buenos restaurantes, y lo que me apasiona en Holanda, y sobre todo en La Haya, tienen todos los restaurantes temporales sobre la playa. Son fantásticos. Son fantásticos.
Claro.
Y las son fantásticos.
Bueno, qué linda. Y se tiran flores los vecinos. Me parece muy bien. Bueno, y pues qué lindo todo lo que contás. Entonces, ahora, a colación de todas estas cosas tan interesantes que tienen que ver con los vinos y la comida y demás, contanos un poco cuál es este lindísimo proyecto de desarrollo, el proyecto en desarrollo, que es la Asociación de Cultura Gastronómica Belgo-Luxemburguesa, que están armando junto con un sommelier especialista, profesor en gastronomía.
Sí. En realidad, el proyecto vino del año pasado, donde fuimos al Belgian Beer Day, que es organizado por cerveceros artesanales argentinos, pero apasionados de las cervezas belgas. Y discutiendo también con mi socio, que es Ricardo Aparicio, y decidimos, en realidad nos dimos cuenta que necesitan un apoyo, porque bueno, hacer cerveza no es fácil, sobre todo que hacen cervezas lo que se llaman las ácidas, las lambic o tipo lambic, porque lambic acá es complicado por el clima, y cerveza de crianza. Y nos dimos cuenta que esa gente necesita ayuda, pero también necesitan de tener gente que vendrían de Bélgica a apoyarlos. También queremos ayudar a la gente que importan cervezas de Bélgica a hacerse conocer, porque no es simple, son pequeñas producciones. Y también queremos, y eso es muy egoísta, soy de una cultura de diversidad de la comida. A mí no me gusta mucho comer el pollo, después milanesa, después el bife de chorizo y después el pollo, la milanesa, el bife de chorizo. Es okay. Un poco, es poco para mí. Así que me dije que hay que promover la diversidad de la alimentación y la diversidad que tenemos. También hay que concientizar muchas personas acá sobre el medio ambiente. En México hay todo un corriente de cocineros de la parte flamenca y de la costa que quieren no tener, proteger el medio ambiente usando todo lo que tienen sin poner nada a la basura, comprando justo lo que se necesita y ayudar a la gente también acá a concientizarse sobre este tema. Primero, que de un punto de vista económico tiene mucho sentido porque es mucho más barato, y después porque hay que cuidar el medio ambiente y queremos también a ayudar a esa gente a encontrar esos chefs que son chefs estrellados, son chefs importantes que trabajan de esa manera, y queremos desarrollar también, bueno, aquí quiero comer buenas papas fritas.
Y es porque no
hay un lugar en San Telmo nuevo, creo. El otro día publicaron un lugar en San Telmo nuevo de papas fritas que dicen que están muy buenas.
Pueden poner un Chez León acá, un Chez León, que en París es, no sé, sí, Chez León, no sé cómo es en Bruselas, la verdad que no.
Chez León, pero en realidad en Bruselas son más las baracas de papa frita, que son conocidas, okay. Y hay el restaurante acá, belgas, donde se hacen, y en Palermo hay uno que es buenísimo, donde hacen buenas papas fritas, pero hay que ayudar a la gente, y también lo que queremos hacer es apoyar las escuelas de cocina a diversificar la comida y trabajar también, bueno, el clima no apoya siempre, pero en invierno puede apoyar, son todas las cazuelas, hacemos muchas cazuelas en Bélgica, porque por supuesto es un país frío, así que la comida se hace en cazuelas y con tiempo de cocina largo, pero al final hay una cacerola que limpiar, una cacerola que
una sola, sí, es muy bueno, tiras todo adentro.
Hay que comer más.
Esa es la filosofía de mi esposa. Y no, el proyecto es este, y desarrollar todas estas partes. Y también, si podemos hacer venir, el sueño es hacer venir también maestro chocolatero de Bélgica, y para ayudar también a desarrollar otros proyectos de chocolate, porque el chocolate en realidad hay dos grandes escuelas. Si podemos resumir, dos grandes escuelas en Europa, que son más la escuela cerca de la francesa y la holandesa. Y los chocolates belgas son receta holandesa y belga, pero de otra manera de hacer el chocolate, lo que le va a dar otra textura, una textura muy sedosa en boca. Y ahí queremos ayudar también a llevar
esa cultura belga,
que ya hay, gracias a socios como Puratos que hacen estos chocolates, hay otro maestro chocolatero belgas acá, pero queremos hacer venir maestro chocolatero, bueno, no voy a dar nombre, pero tengo uno bien en la cabeza que ya cada vez compro su chocolate, que hace chocolate de todos lugares del mundo, trabaja con pequeños productores y tiene la conciencia de trabajar con gente con justo sueldo, y eso me sueldo justo.
Pero está bien que decís esto, ¿no? De la conciencia medioambiental y todo. Economía justa, ¿no? Fair trade, porque el negocio del chocolate viene complicado. El cacao está bajando, los precios están muy altos. Dice, a veces notas, ¿no? Que en 10 años, en 15 años, en 20 años, el chocolate va a ser un artículo de lujo, ¿no?
Bueno,
está bastante.
El chocolate belga es obviamente un artículo de lujo, pero digo el chocolate en común, en general.
Bueno, hay todo tipo de chocolate también, pero sí, bueno, hay que pensarlo también, porque creo que toda persona tiene que poder vivir y vivir de manera correcta, y pienso que en ese tema es un tema que no tiene que preocupar tanto afuera como en la Argentina, y hay muchos negocios que podemos aportar, y por ejemplo es un tema que discutí ayer con representantes de la comuna de Vicente López, que son muy preocupados por el medio ambiente. Y el medio ambiente, hay que saber que hay muchos trabajos en el aislamiento de las casas, en el aislamiento de los inmuebles, que generan empleo a gente poco calificados, porque tienen que producir bienes de campo, que sea el cánforo u otras materias, y eso puede ayudar a desarrollar pequeños proyectos y ayudar gente a vivir y a vivir correctamente. Y estos productos son naturales y muy efectivos, y cuidan el ambiente.
Qué bueno eso.
Así que hay que pensar a todos estos proyectos.
A mí me llamó la atención este viñedo eco, esta marca Ecovert de vinos orgánicos, que tú estás involucrado también.
No son actualmente orgánicos. Actualmente no son orgánicos todavía.
Okay.
Vamos a llevar, porque en realidad la propiedad tiene cítricos y tiene un viñedo, y el viñedo lo desarrollamos, fue plantado hace 20 años, pero no teníamos equipo para ocuparse del viñedo, así que actualmente estamos desarrollando el viñedo y haciendo una buena poda con profesionales y con ayuda de agrónomos, y la idea sería de ir más después por el orgánico. El tema es que el orgánico no se va directamente de un año al otro, se lleva tiempo, porque hay
que esperar mínimo 3 años, respetar, creo, ¿no?
Sí, respetar tiempo, y veremos después todo el trabajo para ver si llegamos también al orgánico, porque necesita un trabajo distinto, mucho maniobra, muchas personas, y es un pequeño viñedo, así que vamos a ver cómo lo desarrollamos. Es la idea, pero también a sus necesidades.
Bueno, bien, muy interesante todo. La verdad que, bueno, podemos seguir hablando toda la tarde, pero tenemos que seguir con el programa, pero nos encantó tenerte, Yves. Muchísimas gracias. Bueno, suerte con este lindísimo proyecto, y por supuesto, cuando quieras venir a compartir con nosotros cualquier novedad, estamos para atenderte, ¿sí?
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, sí.
Tanto a Radio Cultura, a ustedes, y también a la delegación de la Unión Europea. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y totzins.
Totzins. Un amo. Bueno, ahí entonces escuchamos a Yves Munch, secretario general de la Cámara de Comercio belgo-luxemburgués. Grandes amigos hace muchos años. Tenemos la pauta obligatoria, porque estamos en época de elecciones, y también tenemos una música, un hit mundial fue, pero poca gente sabe que el cantante es belga, así que vamos con la pauta y la música.
A Yves.
En honor a Yves.
So happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love, and to make us still remember. Said that we would still be friends, but I'll admit
Hey Europa!
Servus Europa!
Hallo Europa!
Bonjour Europa!
Zdravo Evropo!
Hola Europa!
Hallo Europa!
Ciao Europa! Ciao!
Y volvimos después de escuchar este tan conocido tema. Que es Bach de Bakker, se llama, que es verdad. ¿Qué tema quieres seguir, Andrea?
Bueno, podemos hablar cambiando completamente de tema, pero es algo bueno también, el crecimiento del Producto Bruto Interno, ¿sí?
Ah,
de la Eurozona y de la Unión Europea, que son buenas noticias. Brevemente vamos a leer la nota. El Producto Interior Bruto se ha incrementado un 2% en la Eurozona y un 1.9% en la Unión Europea en el segundo trimestre del año frente a los tres primeros meses de 2021, según se ha informado este martes a través de la Oficina Europea Estadística Eurostat. El dato publicado coincide con el cálculo preliminar para este periodo de la Oficina Comunitaria, por lo que confirma que las economías de la Eurozona y la Unión Europea superaron en el segundo trimestre la recesión técnica en la que habían entrado en los primeros tres meses del año, al acumular dos trimestres consecutivos de bajadas del PIB. El primer trimestre del año, la tasa se había contraído 0.3 en la Eurozona y 0.1 en la Unión Europea, mientras que entre octubre y diciembre del 2020 las caídas habían sido del 0.6 y del 0.4 respectivamente. En la comparación interanual, esto es frente al segundo trimestre del 2020, en el que se registraron las mayores desplomes, obviamente por el tema de COVID, ¿no? El PIB se disparó un 13.6% en la zona que comparte la moneda única y un 13.2% en los 27. Por países, entre los países, es decir, vamos a decir cómo le fue a los países. Entre los países para los que hay datos disponibles, todos registran incrementos de su PIB entre abril y junio frente al primer trimestre del año. Portugal con un 4.9%, muy bien, y Austria con un 4.3%, marcaron los aumentos más agudos, y por su parte España logró aumentar su Producto Bruto Interno en un 2.8% también entre abril y junio. Bueno, parece entonces que después de junio hubo un rebote, como se dice normalmente en economía, y las cosas están empezando a repuntar.
También ahora, después de junio, por el verano, me imagino, ¿no? Las vacaciones, la gente viajando, vacaciones, gastando, son meses normalmente, ¿no? Que se incrementa un poco.
Seguramente también, pero bueno, digamos que bueno, en los números fríos lo podemos hablar de un repunte, y ojalá que así pueda continuar el resto del año.
Así que ojalá. Bueno, unos breves comentarios sobre la energía solar que me encontré, que hablamos la semana pasada, ¿no? del famoso informe sobre el cambio climático. La energía solar en los meses, ya que hablamos de verano, ¿no? Los meses con más sol, junio y julio, representó un 10% de toda la energía generada en la Unión Europea. O sea, un 10% en los meses de verano, con casi 39 terawatios, que son 39 mil millones de kilovatios por hora. No sé, es, medidas de energía, es un montón, pero bueno, es un 10% de toda la energía generada en la Unión Europea, pero aún bastante menos que la energía generada a lo antiguo, casi quiero decir, ¿no? Con el carbón.
Bien.
Y dentro de la Unión Europea son Países Bajos y Alemania, que tienen el mayor aumento, digamos, comparado con 2018, porque hay muchas casas se están poniendo en su techo paneles solares. O sea, muchos municipios y el gobierno incentiva eso, que las personas ponen en su techo paneles solares. Entonces ahí van generando, guardando la energía para uso propio, y si sobra la ponen en la red energética, en la matriz, ¿no? Que paga la propia municipalidad o ciudad donde viven. Y hicieron un estudio, pues, sol y Países Bajos y Alemania, no son los países con más sol, no, las regiones más aptos para energía solar, obviamente, son las regiones mediterráneas, ¿no? Donde hay mucho más horas de sol. Por ejemplo, Chipre, Andalucía, Murcia, Canarias, Algarve, o sea, España, Portugal, Malta y Grecia son las regiones donde mayor cantidad de energía solar se podría generar. Pero ser una región apta para energía solar no significa automáticamente que lo aprovechan, porque justamente los países que más producen son Alemania, Italia y Reino Unido, que está prácticamente empatada con Francia. Entonces, ahí España, Portugal, donde se diría, bueno, acá es más fácil porque hay más horas de sol, todavía no están en el nivel de Alemania, Italia, donde sí hay mucho más ya producción de energía solar. En España, por ejemplo, porque hay tanto sol, lo pusieron el impuesto al sol. Entonces, cada iniciativa de invertir en eso, como que viene con un impuesto, así que no sé.
Si impuesto al sol, ay, ¿a dónde estamos llegando?
Si tenemos una ventaja competitiva, una revista, bueno, ponemos un impuesto. Y países donde hay mucho menos horas de sol, como países en el norte, aprovechan mucho mejor entonces estas horas, y bueno, lo acompañan con iniciativas desde el Estado para que la gente entonces genere su energía
solar. Puesto al sol, esto sí que me da mucho miedo, la verdad. Algo que es gratis. da escalofrío. Bueno, muy bien. Es el mundo que nos toca. ¿Qué tenemos? ¿Alguna nota más, André, para compartir? Creo que sí, ¿no?
Sí, tenía la iniciativa ciudadana europea. La Comisión Europea decidió registrar la iniciativa Return the Plastics, o sea, devolver el plástico. Es una iniciativa ciudadana para crear un sistema de depósito a escala en toda la Unión Europea para reciclar botellas de plástico. Hablamos hace dos o tres semanas sobre esta iniciativa ciudadana, que cada ciudadano europeo puede ir a una plataforma y proponer iniciativas que tienen que ver con diferentes temáticas. Una temática es el cambio de clima, medio ambiente. Bueno, esta iniciativa entonces fue tomada por la Comisión y registrada para en toda la Unión Europea instalar un sistema de que los ciudadanos puedan devolver las botellas de plástico en toda la cadena de supermercados, negocios y todo, para su posterior reciclaje. Bueno,
bien.
Esos son los pasos a seguir. Una vez registrado esta iniciativa ciudadana, los organizadores pueden empezar a recoger firmas. Una iniciativa ciudadana europea consigue en el plazo de un año 1 millón de declaraciones de apoyo procedentes de al menos 7 Estados miembros, la Comisión Europea deberá actuar. De todo ello puede dar el curso o no, pero va a ser difícil entonces de no dar el curso, ¿no? Entonces ahora, registrado esta iniciativa por la Comisión Europea, que vino de una de las propuestas en la plataforma que hablamos el otro día, ahora la gente que lo propuso tiene que tener un año para juntar 1 millón de firmas en mínimamente 7 países diferentes, miembros.
Buenísimo. Bueno, muy interesante, como siempre, el tema reciclados y plásticos y todo, estamos a la orden del día. Tenemos muchas noticias, muchos eventos en el Club Europeo, ¿no? Me pone muy contenta porque tenemos muchas cosas lindas para compartir, contarles de actividades. Tenemos una reunión de Comisión de Jóvenes presencial, sí, después de tanto tiempo, el 24 de agosto, es decir, falta muy poquito. La Comisión de Jóvenes del Club Europeo invita a los socios jóvenes a participar de este encuentro presencial el día martes 24 de agosto a las 17 horas en los jardines del Circo Italiano en Libertad 1264. Así que por favor, todos los socios jóvenes en el lindísimo lugar de Croque Madame del Círculo, seguramente los jardines, van a tener esta reunión, que seguramente también es una reunión de trabajo, ¿no? No creo que sea solo para encontrarse, sino también para poder proponer
nuevas propuestas y eventos, actividades.
Que siempre son
hablando del Círculo Italiano, sigue el Turismo Cultural 2021, donde exploraremos 4 enclaves del clásico Gran Tour italiano: Pompeya, Napoli, Ravenna y Siena. En cada encuentro se van a abordar aspectos históricos, artísticos y socioculturales de cada una de estas ciudades italianas, que comprenden 3 diferentes regiones, y en el caso particular del sitio patrimonial pompeyano incluirá el análisis visual. Pero creo que ese ya fue. Los próximos son martes 24 de agosto. ¿Hoy qué fecha estamos? 19. Sí, próximo martes 24 de agosto es Luces y Tesoros de Ravenna, a las 6 de la tarde, y el martes 31 de agosto,
qué lindo, Siena,
Foscia Medieval de la Toscana. Bueno, hay que inscribirse en secretaria@circuloitaliana.com.ar, y las charlas son vía Zoom.
Qué lindo, qué lindo. Y bueno, y siguiendo con los italianos que están copando el newsletter hoy, no sé qué pasó. Circo Italiano, el 23 de agosto se hace la cena del lunedì virtual por Zoom, a la que los socios del Club Europeo pueden participar. En esta oportunidad se estará el doctor Roberto Cacuri, que tratará el tema bases de genética, pasado, presente y futuro. Así que en la típica reunión o cena del lunedì, que claro, ahora las cenas son virtuales, los desayunos diplomáticos son virtuales, pero bueno, ya volveremos el lunes 23 de agosto a las 19 horas. El link es por Zoom y ya está publicado en nuestro newsletter, y si no, bueno, lo pueden obtener en la Secretaría del Club Europeo. Y también
tenemos un preanuncio de una conferencia de nuestro querido amigo Pablo de la Riestra, el 1 de septiembre, CEO por Austria, con el doctor Pablo de la Riestra, el 1 de septiembre a las 18 horas, y en el próximo newsletter, así que la semana que viene vamos a tener más información, pero siempre son muy interesantes estas charlas de Pablo sobre la arquitectura y historia, ¿no? Así que un paseo por Austria, donde hay mucho para contar, por supuesto.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, eso no se lo pierdan, porque como dice Andrés, siempre es muy lindo, porque él es arquitecto, ¿no? Bueno, es especialista en arquitectura y realmente hace unas charlas muy interesantes. Tenemos nuestro tercer encuentro con pintores. No se lo pierdan, por favor, y que sepan que todos los de los clubes que asociados al Club Europeo también pueden participar en forma gratuita, que no sé si eso lo tenemos todavía muy claro. Miércoles 25 de agosto a las 18 horas, con la licenciada María Eugenia Coronel, se presentará Fauvismo francés, que sería Henri Matisse, André Derain, Maurice de Vlaminck. Vlaminck, ese puede ser holandés.
Flamenco. El flamenco. Maurice de Vlaminck.
Expresionismo alemán con Eduard Munch, el famoso del grito, ¿no? Ernst Ludwig Kirchner, mira qué apellido, y Otto Dix. Así que no se lo pierdan, es gratuito para los socios de Club Europeo y las charlas son muy lindas, interesantes y llenas de bellas imágenes y conocimiento. ¿Y qué más tenemos, André? Café virtual tenemos, otro café virtual, el jueves 26 de agosto a las 20 horas por Zoom, café virtual para los socios y amigos del Club Europeo, que también no se lo pierdan porque es algo, es como un encuentro de amigos, pero por Zoom, ya los haremos presenciales si Dios quiere, ¿no? Ya no falta tanto. Sí, vamos a ver cómo esperemos. Se trata la Delta, la variante.
Sí, por ahora venimos bien acá, están bajando los casos, está todo abierto, estamos todos como que todo bien.
No sé, estamos bien con las cepas anteriores. La Delta, no sé cómo nos va a agarrar. Ojalá que estemos todos vacunados y estamos, bueno, lo más vacunados posible. Y que no sea tan dañina esta cepa tan contagiosa.
Pero bueno, creo que con eso terminamos para hoy.
Podemos mandar una música quizá para el cierre, ¿no?
No sé cuánto quede, porque quedé como la semana pasada, la música, volví a poner la misma Trio Clavis de New Austrian Art of Music, ¿no? Un pieza de música clásica. Así que no hay tiempo, me están diciendo acá. Así que bueno.
El técnico no nos deja.
Lo podemos poner la semana que viene. Lo podemos ver la semana que viene. Okay. No tenemos suerte con los austríacos en este programa.
Bueno, caramba. Bueno.
Entonces, próximo jueves, que es el 26 de agosto, volvemos con más Hola Europa.
Bueno, gracias. Chao, chao.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Stravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.